Ella estaba en 2009, bueno, en el mismo cargo que tiene hoy. Es una funcionaria muy reconocida dentro del acueducto de Bogotá. Pues, Camila, en esa rapiña de puestos que hay en el acueducto,
estar
en el mismo
2009,
puesto sí. Del 2009 al 2016, pues imagínese lo que le tocará a ella. Doctora Sandra, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días.
Doctora Sandra, ¿cómo fue la adjudicación de ese contrato a Odebrecht en 2009?
Discúlpeme que no le escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor?
Con mucho gusto. Doctora Sandra, usted en el 2009 fue la responsable del contrato de Odebrecht del interconector Tujuelo-Canoas.
A ver, no. En el 2009 yo fungí efectivamente como jefe de obras civiles de la red troncal de alcantarillado y fui asignada como evaluadora técnica de la invitación con la cual se terminó en el contrato de que se le adjudicó a al consorcio Canoas, que estaba compuesto por Odebrecht y por CAS Constructores, pero como evaluadora técnica.
Correcto. Doctora Sandra, ¿usted en ese momento estaba de vacaciones o estaba fuera de la oficina? Porque me dicen que a una evaluadora, no sé si fue usted, la hicieron regresar muy urgentemente para resolver ese tema.
Efectivamente, pues yo salí a vacaciones más o menos a mediados de diciembre. Sin embargo, digamos que en ese momento la licitación se había cerrado desde noviembre y yo fui asignada como evaluadora técnica del proceso. Entonces, conjuntamente con el ingeniero Carlos Acero, éramos los dos evaluadores técnicos. Evaluamos las propuestas, yo tenía entregamos el informe de evaluación inicial y yo tenía programadas mis vacaciones. Aquí la empresa tiene un protocolo, un procedimiento para tomar vacaciones y uno debe programarlas con un año de anterioridad. Entonces yo tenía programadas mis vacaciones y dejé la evaluación inicial del proceso, la entregué y posteriormente me fui a mis vacaciones. Creo que las disfruté, en este momento no recuerdo bien, pero creo que fue desde el 16 de diciembre que me fui a vacaciones. Y la evaluación pues quedó radicada, la evaluación inicial. Posteriormente pues la publicaron, como es el procedimiento de contratación, y surgen unas observaciones de los demás oferentes. Todos, entre todos, pues presentaron observaciones para que fueran pues tenidas en cuenta por la entidad. Y en
pero, doña Sandra, no me está contestando la pregunta. ¿A usted la hicieron regresar de sus vacaciones?
Sí, claro, cuando ya se presentaron las observaciones.
¿Y no le pareció extraño eso, que le hayan interrumpido sus vacaciones?
Pues digamos que no, pues aquí en la empresa es muy usual que cuando por necesidades de servicio requieran a un funcionario, pues el funcionario tiene que suspender sus vacaciones. Entonces, pues no, extraño no me pareció.
¿No le pareció extraño?
No.
¿No notó usted nada extraño en esa... ¿no sintió usted una presión de sus jefes por la adjudicación de ese contrato?
Para nada, no. Yo simplemente soy evaluadora técnica, por lo que me fueron asignada, para revisar las ofertas que se presentaron en torno del tema y pues hasta ahí está, digamos que mi función y mi asignación.
Usted nos dice que antes de irse de vacaciones había dejado hecha su evaluación respecto a los proponentes. En esa primera evaluación que usted hizo, ¿quién quedaba de primero? ¿Quién obtenía la mejor calificación?
Digamos que este proceso no tenía puntaje como tal, era simplemente de requisitos habilitatorios, que era cumple o no cumple, y en el momento en que dejamos la evaluación inicial, la evaluación original e inicial, todos los proponentes cumplían técnicamente.
Y cuando le hicieron volver de vacaciones, a usted le toca revisar otra vez el proceso, y ahí sí entonces empiezan a descabezar a proponentes.
Digamos que en la evaluación inicial, desde el punto de vista técnico, y jurídico, técnico, financiero, cumplían los tres. Cuando me llaman a mí, como yo estaba en vacaciones, yo no conocía cuáles fueron las observaciones que llegaron al proceso. Entonces me dicen a mí, llegaron unas observaciones acerca de las ofertas que pues generan un manto de duda en el proceso, necesitamos verificar esa información y necesitamos que usted se vaya para Buenos Aires a efectuar la verificación del proceso de esta oferta, y me mandaron para Buenos Aires. Y digamos que yo conocía solamente las observaciones que presentaron sobre esa oferta y inmediatamente tomé un vuelo que la empresa obviamente pues todo lo costeó en una comisión de servicios, y me fui a verificar el tema. La empresa me mandó con una presentación ante la Embajada de Colombia en Buenos Aires, y primero me...
Pero perdóneme, doctora, Colombia, pero ¿por qué razón tenía que ir a Buenos Aires?
Porque uno de los oferentes era la Unión Temporal Cartellone Arquitectura y otras empresas que en este momento no recuerdo cuáles eran, pero Cartellone era el que estaba acreditando la experiencia del túnel que se estaba pidiendo. Y Cartellone era de Argentina, o la experiencia que él estaba presentando era de una obra en Argentina.
Uh-huh. Y entonces usted viaja a Buenos Aires y descubre que
constatar si tenía o no tenía la experiencia.
Correcto, me dicen verifique cuál es la realidad del tema.
¿Y qué encontró?
Yo llego allá al ministerio, me entrevisto con la funcionaria del ministerio que firmó la certificación, y la señora, digamos que en ese momento no estaba el ingeniero encargado del proyecto, allá tenían sus vacaciones. Y el señor no estaba en esa semana no estaba disponible. Entonces la señora me dijo que tenía que esperar hasta que llegara él, porque ella no tenía información. Sin embargo, me dieron el archivo del contrato, y en ese archivo pues digamos que se denotaba que el señor Cartellone no había hecho el túnel que dijo que estaba acreditando en su propuesta, sino que él había recibido un contrato que se había caducado, y él lo había recibido para terminarlo, para sacar unas máquinas que habían quedado enterradas allá en ese proyecto. Entonces, en realidad, él no hizo el túnel.
Ok, listo. Eso para el proponente argentino. Sí. ¿Y qué pasó con el proponente francés?
No sé. Como le digo, a mí solamente me asignaron la labor de verificar la información de la oferta de Cartellone. Y eso fue lo que fui a hacer a Buenos Aires.
Cuéntenos de su relación con el gerente de la empresa de entonces, era el doctor Pisano, ¿no?
No, pues digamos que yo soy es el gerente general, y pues relación directa, digamos que muy poco tenemos nosotros como jefes de división, en realidad sí. La relación directa...
Pero sobre este proyecto, ¿usted nunca habló con él?
Nunca.
¿Con quién habló usted de este proyecto?
Digamos que yo tengo unos superiores inmediatos. Sí, que son jefes de área, que era Carlos Acero, que incluso era uno de los evaluadores, y el doctor Julián Montoya, que eran mis dos superiores inmediatos.
Cuando usted esta semana se levanta y oye que en el 2009 la firma Odebrecht engrasó, sobornó funcionarios en Colombia para ganarse contratos, ¿qué pensó?
No, pues digamos que ahí estaban hablando de vías y de la Ruta del Sol y todo, y pues en realidad no... Pues digamos que el tema de la corrupción aquí en Colombia es tan normal que pues no pensé absolutamente nada.
Pero cuando usted dice es tan normal, digo, uy, ¿de pronto este contrato también?
No podría, digamos que llegar a ese nivel de conclusiones ni nada.
Sí. ¿Le ha pedido el actual gerente o su jefe inmediato algún reporte o algún informe para enviar a la Fiscalía de cómo se manejó ese contrato?
No, señor. Me pidió un informe de la situación, mi gerente, de qué había pasado en el proceso, pero pues dirigido no, pues por conocimiento, porque ninguno de los que están acá estuvieron en el momento, entonces quieren saber cómo fue el proceso. Entonces pues se sigue el conducto regular a través de mis superiores inmediatos.
Claro, pero de todas formas... Cuando usted estuvo tan cerca de un proceso como este, y el proceso pues termina en el desastre que tenemos hoy, es un túnel que nunca se terminó y que quedó medio hacer.
Un conector que no conectó.
Un conector que no conecta. Pues uno, yo creo que sí se hace preguntas, doctora, y uno dice, la embarramos escogiendo el proponente, o los diseños quedaron mal hechos, nosotros hicimos mal la propuesta. Usted, pues, ¿qué ha reflexionado al respecto?
No, digamos que yo no tengo que reflexionar, porque en realidad la digamos que la parte que a mí me correspondía, que era la evaluación técnica, yo la realicé. Finalmente, pues tuve que verificar una información en Argentina para verificar si efectivamente esa firma estaba diciendo la verdad en su oferta. Y pues digamos que de la investigación que logré hacer, pues el señor no hizo el túnel, y asimismo lo acreditó el ministerio, en ese momento no me acuerdo qué ministerio era, creo que era de Planificación y Desarrollo de Argentina, él mismo certificó que efectivamente el señor no había hecho el túnel. levantó
y entonces, ¿cierto? Y entonces, ¿quién,
digamos que,
¿quién verificó pues a los otros proponentes? Porque, listo, usted hizo su trabajo y fue a Argentina y fue al ministerio y le mostraron que el proponente no cumplía con lo que decía haber hecho. Pero, ¿y quién verificó a los franceses y quién verificó a Odebrecht?
Digamos que sé que el ingeniero Carlos Acero fue a Caracas y él verificó la información del contrato de Caracas que estaba acreditando el consorcio Canoas. Y de ahí no sé nada más porque el resto del tiempo yo estuve en Argentina haciendo la verificación. Sí.
En Caracas fue lo del metro que incumplieron, ¿no?
No sé si incumplieron, la verdad no sé pues qué sucedió con eso.
Nos acaba de decir el consorcio francés que el metro fue incumplido. Oígame, pero doctora...
No lo conozco ese detalle.
Doctora, pero volvamos a... al tema de que se adjudica un contrato, no se cumple y no pasa nada, ¿no?
No, digamos que pues que el desarrollo se ejecutó, se hizo el 95% de la obra. Yo, digamos que tuve la oportunidad de conocer ya todo el desarrollo del contrato, fue cuando el contratista presentó un tribunal, una demanda de reparación directa en contra de la empresa. Y sí, hubo un tribunal de arbitramiento, el tribunal de arbitramiento pues falló de una pretensión que estaba valorada incluso por los peritos en 80 mil millones de pesos. La empresa fue condenada a pagar 15 mil millones de pesos, que 13 mil eran la retención de garantía, que era devolverle la plata, y 3 mil millones por un stand-by de unos equipos de eléctricos que el contratista tenía ya para mantener sus máquinas. O sea que finalmente pues sí hubo un procedimiento posterior para solucionar las controversias que se presentaron en el contrato.
Pero la controversia es que perdimos la plata.
No, no se ha perdido, no.
Pero si no conectó, ¿cómo no se perdió?
No, pero no está conectado, se resolvió, digamos que la situación financiera, esa parte que él no conectó no se pagó porque el contrato establecía que lo que se pagaba era lo que se ejecutaba. Él no ejecutó la totalidad del contrato, pues no se le pagó la totalidad del contrato.
Pero doña Sandra, el propósito final es que conectara.
Claro, de hecho, este proyecto está enmarcado dentro del programa de saneamiento del río Bogotá y tiene un componente adicional que es que el Consejo de Estado está también, digamos que dictando órdenes sobre este proyecto, y en ese momento hubo una suspensión por parte del Consejo de Estado para que suspendiéramos las obras y nos dieron unas instrucciones de que nos pusiéramos de acuerdo con los señores para el consorcio Canoas para que conjuntamente sacáramos las máquinas. Esa solución ese acuerdo nunca se pudo llevar a cabo y finalmente por eso fue que terminó eso en un tribunal de arbitramiento. Después el Consejo de Estado falla y dice que el acueducto es el que tiene que sacar las máquinas. Entonces pues la empresa pues
Sí, increíble. Yo sé que usted tiene que cumplir y acatar los fallos judiciales, pero es increíble. Incumplen la obra, dejan las máquinas metidas y encima de que perdemos la plata que no conecta, ahora nos toca pagar a nosotros sacar las máquinas. Pero lo más increíble, doña Sandra, es que el hijo del socio de Odebrecht, del señor Solarte, es el que se gana el contrato para sacar las máquinas, ¿no?
La verdad yo no tengo conocimiento del detalle del proceso y no soy la evaluadora del tema.
O sea, ¿usted no sabe quién tiene que sacar las máquinas?
No, señor.
No. Doña Sandra, muchas gracias por recordarnos qué pasó en el 2009 cuando usted pues hizo su trabajo, evaluó, se le adjudicó a Odebrecht y hoy tenemos la sorpresita de que, bueno, primero que todo, que la obra no conectó y segundo, que tenemos que pagar por sacar las máquinas por orden del Consejo de Estado. Y tercero, que curiosamente, en ese año, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los señores de Odebrecht pagaron 6.5 millones de dólares en sobornos y otros 5 en el año siguiente. Doña Sandra, muchas gracias por atendernos y por refrescarnos la memoria.